Round 2.
Todos tienen el talento de iniciar nuevos proyectos y divertirse en ellos.
Por eso, en The Good Marketing regresamos para aclarar todas tus dudas sobre el marketing digital que tanto nos apasiona.
Yo soy May Martínez.
Y yo, Paola Luna.
Y en este espacio compartiremos, a través de historias, tips, entrevistas y más, el secreto de cómo lograr un buen marketing.
O como nosotras le llamamos, The Good Marketing, un podcast de Huella Digital.
Hola, hola, bienvenidos. Estamos de regreso en el podcast de Marketing Digital de Good Marketing. Hola, amiga, ¿cómo estás?
Hola, May. Bueno, hoy vamos a conversar sobre esa pregunta que todo emprendedor digital se hace al principio de su proyecto y es si puede o no generar dinero con sus redes sociales y, obviamente, cómo lo hace.
Muy interesante. Por suerte, hoy les traemos o te traemos varios datos importantes que servirán para tu próxima estrategia y así obtener una ganancia monetaria. Importante.
Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a empezar con nuestro segmento Huellas Insights para que se lleven a casa varios datos importantes sobre lo que conlleva la monetización, con algunos tips, modelos que se usan más a menudo y aplicaciones que se pueden utilizar para monetizar tus contenidos y mucho más.
Después mencionaremos los errores más comunes que se cometen al querer aplicar esta estrategia en el segmento Dark Side. Entonces vamos de una vez, amiga, vamos entonces con la primera parte.
De las historias de Mandela y Chaplin aprendimos que el hombre valiente y exitoso no es aquel que no tiene miedo, sino el que conquista ese temor. ¿Y qué mejor manera de ampliar el conocimiento si no es contándole de lecciones aprendidas con la experiencia? Escucha nuestras historias en Huellas Insight.
Al tratarse de monetizar, hay un término que siempre debe estar presente: la asociación. La mejor manera de monetizar es tratar a las marcas como si fueran socios, en vez de tratarlos como un simple acuerdo comercial. Socios es la palabra que tenemos que tener allí presente.
Bueno, cuando hacemos esto es necesario identificar pues ese factor que ambos necesitan para llegar a un modelo de negocio que le dé a ambos el mayor éxito posible. Aquí entran varias tácticas, empezando con la de marketing de afiliados. Este es el modelo más común y más exitoso que hay actualmente, porque te permite invertir en un creador de contenido sin perder dinero.
Ahora, ¿cómo funciona esto? Es cuando una persona que te conoce compra algo de una marca que tú recomendaste después de consumirla, ¿ok? Y cuando la marca se da cuenta de eso, te da una comisión por las ventas que se vayan haciendo por ese producto. Es por esto que este modelo tuvo tanta atracción en el 2020, porque aquí ganan las tres partes, importante, las tres. El afiliado, el comerciante y el cliente, ¿ok? Y también trae como beneficios ganancias a largo plazo, clientes recurrentes, oportunidades de negocios y mucho más.
Bueno. Luego tenemos los patrocinios o espacios publicitarios donde las marcas pagan para que su producto sea promocionado o mostrado en las cuentas de otros, lo cual ayuda a obtener mayores ingresos y un control, digamos, total sobre los valores y presupuestos para cada anuncio, algo que, bueno, es como se parece mucho más a la publicidad tradicional que conocemos, donde, bueno, obviamente el anunciante paga por un espacio. En este caso es un espacio en el perfil o la cuenta o la página de esa marca.
Ok, para esto ya se requiere mucho más tráfico y credibilidad, ¿ok? Porque si no, no se lograría mucho con esto. Pero también pasa que ya no se utiliza tanto porque las personas desconfían de ellos. Eso pasa muchísimo ahorita. Saben que en su mayoría hay un interés monetario mayor al interés de generar valor. Esto es un problema importante porque surgió tanta gente que recomendaba cosas que había usado que entonces ahora tú no sabes si te lo está recomendando porque realmente lo usó y le funcionó, fue positivo, o porque le está pagando la marca por eso, o porque está obteniendo un beneficio por eso. Y ahora han surgido una serie de asociados, influencers, como quieran decirle, que lo que hacen es decir si esos videos son reales o no. Imagínense ustedes, ahora es como la contraparte de esa gente que probaba productos y los recomendaba. Ahora como que hay gente que desmiente o prueba a todas esas gentes que está vendiendo este tipo de producto de una forma indirecta.
Sí. Por ejemplo, la diferencia con el modelo que hablamos atrás, que es el marketing de afiliados, donde, bueno, tú como persona que manejas una red o que tienes una comunidad, pues entonces tú empiezas a dar tus recomendaciones y, bueno, obtienes obviamente un beneficio por eso. Ya entonces tiene que ver más, obviamente para las marcas es más conveniente, pero se hace también mucho como a nivel de influencers pequeños o cuentas o perfiles pequeños que digamos que no tienen, no sé, millones de seguidores como para decir, mira, yo te voy a cobrar por un espacio X, ¿no? Eso obviamente es un modelo que funciona más a ese nivel, pero también a efectividad, o si lo vemos desde el punto de vista de la efectividad, las comunidades cuando son más pequeñas o hay mucho más engagement, las personas confían más en lo que dice la persona, como dices tú, y entonces pues obviamente para la marca hay mayor retorno, solamente que capaz no es el alcance que una marca quiere o está necesitando en cierto punto, ¿no? El otro modelo que tenemos o que es disponible para esto es la venta de productos y servicios, que es decir, bueno, vas a implementar tu propia sección de ventas de acuerdo con el contenido que compartes. Y aquí entran además la venta de cosas intangibles, cursos online, herramientas digitales, conferencias, asesoramientos, etcétera. Y muchas cosas que también se hacen a través de este tipo de modelos es, por ejemplo, se usa mucho el dropshipping, que es, bueno, tú eliges como una serie de productos que capaz tú usarías y entonces las personas lo empiezan a pedir y, bueno, tú lo que vas es como a vender, a ordenar sobre cosas que ya las personas te ordenaron o que las personas ya le gustan.
Fíjate, amiga, que tenemos otro modelo que es las membresías, que también fue utilizado mucho y fue relacionado también con los otros métodos anteriores. ¿Y en qué consiste esto de las membresías? Se te ofrece o se le ofrece a la persona un contenido exclusivo a cambio de una cantidad de dinero, ¿ok? Vale destacar que la idea de todo esto es que sea contenido original, algo que no se puede encontrar en otra parte. Y fíjense que esto es un tema bien interesante. Ahorita, amiga, que está tan de moda el tema de los conciertos o presentaciones íntimas de grupos musicales, que creo que no se ha entendido todavía bien cómo hacerlo, porque la idea es que tú pagues por algo que luego no vas a poder ver en YouTube o que luego no vas a poder ver porque alguien te pasó el link, es decir, que valga la pena que tú pagues esa entrada, ¿ok? Entonces ahorita hay como una adaptación de lo que es la parte artística en el caso de los conciertos y los grupos, como también se hizo muy popular en el 2020 por, bueno, todas estas plataformas que ahorita nos vas a nombrar, amiga, por el tema del contenido exclusivo. Pero fíjate que el tema de los conciertos es un tema álgido ahorita. Fíjense lo que ha pasado, que sí con Cervantes y Florentino, lo que pasó hace poco con Guaco, porque se supone que tú estás pagando por algo exclusivo que luego no puedes conseguir simplemente libre en internet, se supone.
Sí, es que es un formato que realmente no es tan fácil de aplicar, no le sale bien a todo el mundo, porque sí podemos ver que hay experiencias que han sido exitosas. También hay que ver, pues, hasta cierto punto, cómo, o sea, qué es lo que rodea capaz a ese artista. Si vemos Cervantes y Florentino, pues sí, yo siento que les funcionó muy bien, pero es que había como también cierto, o sea, mucho tiempo en el que no veías como que a estas personas cantando estas canciones de tanto tiempo. Entonces, claro, es como un momento diferente para compartir ese tipo de contenidos, pero hay muchos hay muchos contenidos de este tipo, capaz de conciertos, pero también ha habido obras de teatro. Han habido cosas que se han llevado a la web y abren mucho ese abanico de cosas o cómo tú puedes monetizar el contenido online, ¿no? Porque entonces ya las personas, obviamente, al no tener las opciones de presenciar estos espectáculos en vivo, entonces ya ven con otros ojos el tema de pagar por verlos online. Creo que capaz algunas veces no, la forma en la que se hace capaz no es la mejor, porque muchas personas no le ven todavía el beneficio o lo llamativo o lo atractivo de hacer, pero creo que bien hecho puede tener un buen resultado. Y estas,
bueno,
cosas,
de hecho, pues, ajá, de hecho el de ellos fue muy exitoso, el de Cervantes y Florentino, por eso lo traje a colación, porque el de ellos fue súper exitoso, pero han ocurrido otros pues que no tanto. Yo creo que es que vamos como aprendiendo todos y pues evolucionando como se ha demostrado en estos últimos años, mejor dicho, en el último año y lo que va de este. Y por eso ahora vamos a conocer las plataformas para esto.
Sí, en el 2020, pues obviamente esto se hizo muy famoso y empezó a funcionar de una manera que capaz antes no lo habríamos podido establecer. Pero también hay varias plataformas que no todas pues se generaron en el 2020. Hay unas que obviamente ya tenían tiempo. Y estas plataformas por lo general son, ya las conocemos, como Patreon, OnlyFans, también súper polémico. Vimeo, que cambió un poquito su concepto porque es una compañía, una plataforma que tuvo como un pico y después bajó muchísimo. Entonces está como que buscando, está como encontrando otra vez un nicho en esta parte de monetizar, y está iVoox. Por último, también, ya de toda la vida y del modelo, digamos que tradicional ya a nivel de sitios web, está el Google AdSense, que obviamente tiene el concepto de, bueno, ya casi 20 años, en el cual, pues bueno, hay un banner en la web, el famoso pay-per-click, las personas hacen clic en ese banner, cada vez que ese banner genera un clic, una visita efectiva a tu website, pues obviamente Google te va pagando por ese clic que se hizo allí, que obviamente ellos le cobran a sus clientes a su vez.
Sí, bueno, esto te permite hacer anuncios en tu sitio web, y ya ese formato de video, fotografías o texto, cualquiera de estos, ¿ok? Donde la selección queda a cargo de un sistema de subastas que tiene Google, por supuesto. Lo que hace es, por cada clic, como les decía Pao, se realizan estos anuncios desde tu web, recibes entonces una retribución monetaria. El proceso se conoce también como los pagos por clic. Cuando usted esté con el tema también de las métricas, para que sepa de cómo se llaman. Ok, seguimos entonces.
Bueno, hay dos cosas bastante importantes sobre este tema del Google AdSense y el pay-per-click, ¿no? En primer lugar, necesitas obviamente una cuenta de Google. Todos los anuncios que puedes colocar en esta plataforma son contextuales. Es decir, todo lo que se vaya a poner debe tener relación con el contenido de tu página. Y esto, digamos que no es que es un requisito 100% necesario, pero sí te ayuda muchísimo a que los anuncios realmente tengan buena cantidad de clics. Porque no tiene sentido que de repente tú tengas una página, no sé, que hablas, por ejemplo, sobre marketing, un blog sobre marketing, y vayas a tener un anuncio que es, no sé, ven a destapar las cañerías, o sea, destapamos tu cañería. O sea, no tiene sentido. Lo ideal es que los anuncios que se colocan en tu página tengan que ver con tu página y pues obviamente pueda generar mayor cantidad de clics. La plataforma de Google AdSense funciona muy bien como para hacer este match entre contenido y tipo de anunciante. El anunciante obviamente también puede hacer ciertos settings antes de configurar la campaña para aparecer en sitios que ellos consideren que le va a generar mejor resultado, pero también la plataforma tiene capacidad como para ubicar un match entre contenido y producto o servicio que se está ofreciendo.
Ok, bueno, ahora que ya conocemos varios modelos de cómo poder hacer dinero con las cosas, el contenido que haces y publicas en las redes sociales, vamos a ver esos errores o lo que no deberías hacer para monetizar. Vamos entonces con el lado oscuro del marketing digital.
Bienvenidos, simples mortales. Este es el lado oscuro del marketing. Pero recuerda, después de la oscuridad viene el amanecer. Así que quédate y desafía el poder del Dark Side.
Si conocieras el poder del lado oscuro.
Te recordamos que estás escuchando The Good Marketing, un podcast de Huella Digital presentado por Paola Luna y quien les habla, May Martínez. Y en el episodio de hoy estamos hablando sobre cómo monetizar tu contenido de manera apropiada para tus proyectos.
Y bueno, antes de empezar con nuestro primer punto, recuerda que si estás publicando contenido puedes ganar dinero, pero debes tener cuidado con las expectativas. Y aquí viene el primer error, porque no existe el dinero instantáneo. Todo requiere de tiempo y de dedicación, obviamente.
Bueno, eso es súper cierto. Ok, como les hemos mencionado muchísimas veces, antes de darle inicio a un plan, tienes que estar claro de tu contenido, súper claro. Explorar todo lo referente a tu buyer persona, que luego yo creo que vamos a tener que hacer un episodio de todos estos conceptos, amiga, por ahí en The Good Marketing.
De todas maneras, lo que podemos hacer es que Estefanía le coloque abajo en la cajita de descripción de YouTube el concepto de buyer persona, y a los que no nos están escuchando, los que no nos están viendo o escuchando en YouTube, pues bueno, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ver eso.
Tienes que tener claro tu modelo de cliente ideal, ¿ok? Y darle importancia al cómo ofrecer valor a las marcas que se están promoviendo, ¿ok? Más que las métricas de vanidad, como los me gustas, comentarios, etcétera. Ahí vamos con esto de las métricas de ego, le podríamos decir, no, mentira. Paola lo va a explicar, ok.
Bueno, aquí este segundo punto que les comentaba Maybel es como tener cuidado con lo que llaman como un kit de medios. Este es un kit que el creador del contenido y muchos influencers también ya tienen como que su propio kit de medios, con los diferentes canales que manejan, lo tienen también los medios de comunicación, etc. Y este kit ofrece la oportunidad de convencer al anunciante como con ciertos motivadores o con ciertos métricas, facts acerca de tu plataforma donde compartes contenido, y da como a entender pues qué tipo de retorno o de resultado tú podrías obtener si haces la publicidad con esa marca, esa página, ese influencer, etcétera. Ocurre muchas veces que dentro de ese kit de medios colocan información que no es necesariamente importante o relevante, y vamos como al tema de lo que utilizan los publicistas como métricas de vanidad, ¿no? Bueno, millones de seguidores, porque marcas, solo marcas exclusivas o qué sé yo. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante como tener claro que se va a colocar dentro del kit de medios y que sean cosas que realmente sean de valor para la marca. Lo que yo siempre recomendaría es hacer un kit de medios o una propuesta basada en la marca a la cual estás apuntando. Eso de tener un kit genérico que se lo mandas a todo el mundo, bueno, a mí nunca me ha parecido correcto, pero bueno, creo que inclusive siendo así, hay oportunidades de tener algo que y contenga información que le vaya a interesar a la marca que estás intentando captar para tu plataforma.
Ok, el error que comete la mayoría, fíjense en esto, es que solo le brindan al anunciante su posición en la industria, ¿ok? Dato que se ve con la cantidad de interacciones, me gustas, el número de seguidores, etcétera. Cuando lo que realmente hay que darle es que también se desempeñará su inversión, ok, atención con esto, en los medios con una base en datos cualitativos y cuantitativos, ok, atención con esto, no solo la parte cuantitativa, sino cualitativa.
Bueno, y cuando hablamos de esos datos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a clics promedio, tasa de conversión, los datos demográficos del público, o como edad, en dónde están, intereses, sus necesidades, y lo más importante, el retorno del gasto publicitario o lo que se espera obtener a cambio. Muchas veces esto es súper difícil de calcular. Es necesario pues tener en cuenta como qué resultados has tenido, qué resultados han tenido tus publicidades en el pasado con alguna otra marca, para poder pues decir o tener como una referencia de esto. Y también es importante pues mostrar como casos reales o casos de éxito. O sea, puedes decir, bueno, trabajamos con esta marca logramos un retorno de la inversión de esta manera, hicimos anuncios de este tipo. Los ejemplos siempre son magníficos, la gente le gusta como que ver la experiencia de otros y cómo les fue a ellos, y nada dice más que una experiencia positiva, porque podemos tener la mejor cuenta del mundo, la mejor página del mundo, pero si esta página no ha sido nunca capaz de generar resultados, ¿cómo lo vas a hacer? Y una de las cosas es que dicen, bueno, como si no tengo mi primer cliente, ¿cómo voy a generar esos resultados? Muchas veces el primer cliente siempre eres tú, o es, no sé, una marca de un amigo, de tu mamá, de tu papá, de lo que sea, que utilizas como para hacer esta prueba, este test, este beta test de cómo funcionaría, y empiezas a ver, bueno, qué tipo de resultado podrías tener con esa publicidad.
Ok, vamos con el segundo error, que es que el creador del contenido se defina como influencer, ¿ok? Porque da a entender que solo está dispuesto a utilizar un modelo de monetización en particular. En contraste, pasa algo parecido cuando se hacen llamar marketing de afiliados. ¿Por qué será eso? Interesante.
Bueno, a pesar de que este sea el método más utilizado, desafortunadamente puede verse como algo negativo en la mente de muchas personas, no en la mente del anunciante, porque el anunciante, cualquier plataforma que sea efectiva, pues obviamente para ellos va a ser positiva. Más bien en el del usuario, que es a quien tú al final del día quieres tratar de atraer para que la publicidad que te están pagando sea efectiva. Las personas no entienden muy bien cuál es la naturaleza de esto y hacen que esté como menos centrado en generar el contenido, sino como darle más importancia al tema de métodos de pago, promoción, y entonces, bueno, consideran que no es valioso. Entonces, una de las cosas que normalmente se está haciendo es que los influencers o las personas que hacen este tipo de modelo intentan de vender el producto sin venderlo. Entonces, es como que, bueno, yo lo usé o usándolo con otra cosa o como en una ocasión de uso, o más como un feedback muy real, no tan vendedor, sino más bien como que realmente es como usuario de ese producto. Entonces creo que ese es uno de los modelos que más funciona y, bueno, pues obviamente ayuda también a que las personas no lo sientan tan como una venta directa.
Ok, para resumir esto es, no te denomines como uno de estos dos, no te etiquetes. Además, al final del día, a los anunciantes no les importa quién eres, sino lo que tienes para aportar. Si tienes información de valor, educas o inspiras, ya eres útil para una marca. Así que pendiente. Eso que vas a conseguir haciendo ese contenido con valor, con información importante y valiosa, es lo que realmente va a ser como tu carta de presentación, más que decir, ay, yo soy influencer y tal. ¿Ok?
Sí, una de las cosas que creo que es importante que destaquemos, porque siempre los ejemplos los tendemos a asociar mucho con productos, con influencers, capaz que puedan ser grandes, pero realmente el marketing, este tipo de modelos, el marketing de afiliados, funciona hasta con personas que tienen una base de seguidores pequeña. De hecho, muchas compañías que buscan a personas que están especializadas en ciertas áreas profesionales, etcétera, para promover cursos, para promover talleres, para promover incluso venta de posgrados, etcétera. Entonces, este modelo de marketing de afiliados no es que nada más funciona para un tipo de personas con unas comunidades increíbles y que solamente vas a vender productos, ¿no? O sea, hay una gama de cosas que puedes hacer. Por último, y relacionado a lo que mencionamos al principio, nunca te limites a un solo modelo de monetización, y este puede ser uno de los mayores errores que puedes cometer.
Ok, fíjense que hay muchos modelos entonces distintos para que tú generes ganancia, pero recuerda que lo importante es que el anunciante sepa que sus objetivos van a ser logrados. Eso es lo que realmente va a importar al final, que lo que él está invirtiendo en su creador se va a cumplir, ¿ok? Por eso hay que estar abiertos a todas las opciones y considerar las ventajas de los modelos híbridos, o sea, que mezclo varias de estas cosas que les hemos dicho a lo largo de este episodio, es decir, aquellos que permitan hacer una inversión inicial y que traerán compensación por adelantado. También puede ser una estrategia.
Bueno, recordemos algo, siempre debemos esperar un efecto bola de nieve para poder tomar estas decisiones. Tenemos que tener ya un contenido planteado con conocimiento de la audiencia, porque si comienzas muy rápido y no sabes ni siquiera en qué fase te encuentras, digamos, tu blog, tu página donde compartes los contenidos, pues no tendrá sentido y no conseguirás ganancias, ¿no? Cuando hablamos de modelos híbridos, es también pensando en cómo podemos hacer estas cosas escalables. Capaz entonces tú puedes tener, digamos que un contenido de, puedes tener una marca que es como tu afiliada, tu asociado o tu partner, y por ejemplo le vende, mira, vamos a vender un curso y a todos los que participen en este curso le vamos a dar, por ejemplo, un 25% en compras en tal sitio o en tal tienda. O puedes ser una persona que da cursos pequeños o masterclass pequeñas, y las personas que asistan a tu masterclass le van a tener un descuento o un precio especial para, no sé, contratar o empezar un posgrado en una universidad más grande, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver cómo estos modelos pueden ser escalables. O puedes decir, bueno, a las personas que están acá les vamos a proporcionar un código especial para comprar un merchandising de X cosa o merchandising de tu propia marca también, puede ser. Entonces creo que es importante planificar cómo van a ser esos modelos, cómo van a funcionar, porque esto es lo que va a hacer que todo esto sea escalable y que no te quemes en usar demasiado un mismo formato y que después las personas simplemente se harten de ti.
Importante. Entonces recuerda todo esto que te hemos aconsejado hoy, porque llegamos al final de este episodio. Y bueno, muchísimas gracias, porque si estás hasta aquí es porque escuchaste todo.
Recuerda que si tienes preguntas y estás interesado en aprender sobre este y otros temas, puedes seguirnos y hacernos esas preguntas en nuestras redes sociales en @huelladigitalsea.
También nos puedes escuchar en nuestro blog, mejor dicho, nos puedes encontrar en nuestra nueva web www.huella-digital.com, en donde podrás leer artículos sobre temas parecidos a este y más, relacionados todo, por supuesto, con marketing digital.
Y por último, si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, te invitamos a buscar en YouTube Huella Digital Comunicaciones, donde podrás ver y escuchar todos los episodios del podcast y recomendarlos a tus amigos más cercanos. No olvides suscribirte a nuestro canal.
Somos Paola Luna y May Martínez, y nos escucharemos pronto para un nuevo episodio en The Good Marketing.